Primero que todo, antes de considerar ciertos pasajes, especialmente en el libro de Romanos, que son los textos claves de este asunto, yo quisiera hablarles de varios aspectos de Dios mismo, porque ciertamente nuestro interés y la mayor carga que hemos sentido, y aún muchas veces escuchando a otros hermanos, cuando se habla de estos temas, pienso que se sacrifica mucho y a veces se atenta contra la misma revelación de Dios mismo. Yo he escuchado hermanos que realmente son muy serios, que tienen mucho depósito del Señor, pero cuando llegan a este asunto, pareciera que su hablar o su enseñanza o la corriente que ellos enseñan atenta un poco contra la revelación de Dios mismo. Entonces, lo primero que quiero hablar es de la soberanía de Dios, porque vamos a hablar de elección y predestinación, pero cuando tú vas a las Escrituras a buscar los pasajes que nos muestran quién es Dios mismo, el capítulo por excelencia que nos muestra la soberanía de Dios es Romanos capítulo 9, que es el pasaje donde nos habla Pablo de la elección y del escoger de Dios del pueblo de Israel. Pero debemos ser conscientes que nosotros no podemos interpretar un texto de las Escrituras aislándolo de las demás Escrituras. Ni podemos resaltar un pasaje que nos muestre un aspecto de Dios desconociendo otros aspectos. Entonces, yo antes de entrar a esos pasajes y hablar directamente de la predestinación, de la elección, que es nuestro tema, quiero que hablemos un poco de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir, o es el atributo que nos muestra que Dios reina sobre todas las cosas, actividades, y desde la criatura más pequeña hasta la más grande, Dios gobierna. Dios creó la tierra, la sustenta y nunca ha perdido el control de la creación. Dios es rey soberano sobre todas las cosas. Nunca algo ha salido de su mano ni nunca saldrá. Él es Dios.
Amén.
Amén. Eso es soberanía, que Él gobierna sobre todas las cosas. Nada, ni la rebelión, ni la caída, ni los hombres pueden salirse del control absoluto y soberano que tiene Dios de todas las cosas. Eso es precioso porque nos lleva a contemplar quién es nuestro Dios. ¿Sí? Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Nosotros vivimos un cristianismo donde un hermano decía que el domingo es el día de más idolatría a nivel mundial, porque muchas personas están adorando a un Dios y sirviendo a un Dios que no conocen. Y cuando tú no conoces a Dios, te haces una imagen de Dios según tu propio corazón. Idolatría no solo es el ídolo, es cuando tú rebajas a Dios de su excelencia y su gloria y lo conformas a tus pensamientos. Entonces el Señor dice, gócense y alegren en conocerme y en entenderme. Por eso es la carga de nuestro corazón, que podamos conocer y entender a nuestro Dios. Hay varios pasajes que nos hablan de la soberanía de Dios. Yo se los voy a leer, los que puedan ir rápido, vamos a ir rápido, pero como es tanto el asunto, no quiero que nos desgastemos, porque para que no nos alargue tanto la enseñanza. El Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, ha hecho. Todo lo que Él se propuso lo ha hecho en Él eternamente. Salmo 135, verso 6 dice, todo lo que quiere Jehová lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6 dice, estos pasajes nos muestran la soberanía y el control del Señor sobre toda la creación. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? ¿No hay quien te resista? ¿Sí? ¿Quién puede resistir lo que Dios se propuso? ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Eso es soberanía. Por excelencia no hay nadie como Dios, nadie que se compare a Él. Una vez un hermano decía, bueno, ¿quién es más como Dios? ¿Un querubín o una hormiga? Ninguno de los dos, porque en excelencia nadie es como Dios. Así como Dios es grande, es sublime, es todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene todo el poder y la capacidad para llevar a cabo lo que se ha propuesto. ¿Sí? No es solo todopoderoso, sino también Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él conoce todas las cosas. O sea, para Dios no hay imprevistos. Para Dios no hay obstáculos. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender a seguir al Señor según lo que Él es. Eso va a cambiar nuestra manera de ver la vida cristiana y nuestra fe. Porque a veces nosotros nos ahogamos en circunstancias tan pequeñas, pero no nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Siempre el Señor le decía a Israel: miren los cielos y miren la tierra. Yo soy Jehová vuestro Dios, que hago los cielos, extiendo la tierra, y no hay nadie que se compare conmigo. Soberanía, eternidad, todopoderoso, omnisciencia, son parte de los atributos de la esencia de Dios mismo. Job decía en el capítulo 23, verso 13: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dios no necesita consejeros, es más, no recibe consejo de nadie. Sí, esto deberíamos aprenderlo antes de orar nosotros. Dios no recibe consejo de nadie. Dios no necesita que alguien lo aconseje. Dios no necesita aprender algo, hermano. Es Dios. ¿Sí? ¿Quién le enseñará a Dios? Y dice: ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó. ¿Es? Así es, la palabra lo resume en un versículo. Él deseó algo y lo hizo. Uno de los grandes problemas que tenemos con la soberanía de Dios es el pecado. Si Dios es soberano, ¿por qué permite el pecado? ¿Sí? Siempre es una pregunta que te hace una persona atea que no conoce. Si Dios controla todas las cosas, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite la pobreza? ¿Por qué el hombre vive tantos caos en nuestros tiempos? Hay una sola palabra que responde a todas las dudas: libre albedrío. Dios, como soberano, Él puede hacer las cosas según lo que hay en su corazón y según su voluntad. Pero en la misma soberanía de Dios, Dios quiso crear criaturas moralmente responsables. ¿Qué es eso? Que esas criaturas, en su pequeñez o individualidad, tienen la capacidad de decidir y tomar decisiones según lo que ellas en su corazón se propongan. Claro, cuando tú ves la soberanía de Dios, aunque Dios le dio soberanamente al hombre libre albedrío, nunca el libre albedrío va a llegar a dañar, si lo podemos decir, o a truncar el propósito de Dios. Un hermano, para representar este asunto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, dio un ejemplo. Es como un transatlántico. Va de Estados Unidos a Europa. Tiene cantidad de personas en el barco. El transatlántico va en una dirección ya establecida. En el barco hay muchas personas. Las personas pueden comer, dormir, hacer lo que quieran, pero el transatlántico va a llegar a su objetivo. Algo así es la soberanía de Dios. Nosotros aquí estamos comiendo, viviendo, haciendo una cantidad de cosas, pero de todos modos, independientemente de nuestras voluntades, lo que Dios ha propuesto hacer va a llegar a donde Él se lo propuso. Tarde o temprano, lo que Dios estableció se va a cumplir. Amén, amén. Claro, en el barco suceden muchas cosas, ¿no? Pero de todos modos el barco va en una dirección. Soberanía y libre albedrío. Soberanía, Dios gobernando; libre albedrío, Dios permitiéndole a las criaturas tomar decisiones. ¿Por qué estamos haciendo esta introducción? Por los textos que vamos a leer ahorita. Vamos a leer varios pasajes, hermano. Lo primero que vamos a leer es Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando hablamos de soberanía y de libre albedrío, todos somos conscientes de la caída que tuvo el hombre. Cuando Dios crea al hombre, el hombre se aparta, el hombre, dice Salomón, fue creado bueno, pero buscó muchos males. Pero lo que Dios se había propuesto hacer no cambió, su voluntad permaneció. Es más, antes de que sucediera la caída, Dios ya había propuesto un remedio para tratar con la caída del hombre. ¿Cuál es ese remedio? El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dice las Escrituras, Pedro, que Cristo fue inmolado desde antes de la creación. O sea que antes de la caída, como Dios es omnisciente, Él conoce lo que va a suceder, Él ya había propuesto la manera en la cual Él iba a redimir al hombre. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar de que Dios es soberano, gobierna, y vamos a llegar a esos pasajes que dice, Dios aparta unos para ira y destrucción, unos vasos de ira, y aparta otros vasos para gracia y misericordia, Dios, aunque lo hace soberanamente, porque es un acto de la voluntad de Dios en el que nadie intervino, en el que nadie le propuso, sino que Él decidió eso, Dios ejerce en su soberanía otro de sus atributos. ¿Cuál es el otro de sus atributos? Su justicia. Porque no podemos decir que Dios es únicamente soberano, sino también Él es justo. O sea que aunque Él ejerce su soberanía y su control sobre todas las cosas, nunca va a actuar de una manera injusta, porque eso sería contradecirse a sí mismo. Dios por excelencia es justo y es bueno. También es soberano, pero en Él habita toda la plenitud de la deidad y armoniza de una manera perfecta, de tal modo que Él nunca se contradice a sí mismo. ¿Sí? Entonces, hay veces que tú escuchas hablar esto. Si Dios es soberano, Él puede tomar la decisión de mandarte a ti al infierno y mandar a otros al cielo. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí es verdad. Dios es soberano y puede salvar a unos y condenar a otros. Eso sí es verdad. Así como Dios en su voluntad puede salvar a unos, puede condenar a otros. ¿Pero cómo? Con justicia. Miren, hermanos, cuando tú lees el libro de Romanos, aparece más la palabra justicia que amor. ¿Por qué? Porque el reino del Señor y su trono está en justicia y equidad. ¿Qué decimos? Porque yo sé que a veces de escuchar esto, vamos, por eso vamos a ir despacio para que me vayan entendiendo. Cuando yo digo Dios es poderoso para condenar, es poderoso. Y lo podría hacer de una manera justa. ¿Por qué? Por la paga del pecado. ¿Dios es poderoso para salvar? Sí, también es poderoso salvar. ¿Por qué? Porque su Hijo murió. ¿Sí? Entonces, nadie le obligó a Dios a salvarnos. ¿Quién obligó a Dios para salvar? Fue un acto soberano. ¿Sí? Como nadie le dice a Dios qué tiene que hacer cuando vaya a tratar el pecado. Él mismo trata con esas cosas porque Él es Dios. Pero vamos a darle el equilibrio, porque cuando nosotros enfatizamos ese punto sin ver otros aspectos, pareciera que nuestro Dios es injusto. ¿Por qué me salva a mí y condena a otros? ¿Sí? Y a veces se llega a decir, es que mira, el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Él no puede actuar ni decidir. Dios es el que decide en las personas. Y eso es manchar y tergiversar un poco la imagen de Dios. Entonces, lo primero que queremos decir es que aunque Dios es soberano, Dios quiere que todos los hombres sean santos. Entonces lo vamos a leer. Y en su soberanía les envió un Salvador. Amén. Vamos a ir meditando. Yo sé que estos temas son un poco densos para la mente, pero si vamos poco a poco, y los que ya lo conocen, vamos a ser pacientes porque hay hermanos nuevos. Entonces dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De alguna manera Pablo está mostrando el corazón de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Si Dios no quisiera que todos fueran salvos, no nos pediría a nosotros que oremos por todos. Porque Dios no juega con nosotros. Dios manda cosas que Él realmente desea y anhela en su corazón. La soberanía de Dios, aunque Él es capaz de escoger y predestinar y elegir ciertos hombres para salvación y a ciertos hombres para ira, Él a ambos grupos los ama. Y a ambos grupos quiere que sean salvos. ¿Qué hace la diferencia en que Dios aparte a unos para ira y aparte a otros para salvación? Si el mismo Dios quiere que los hombres sean salvos, pues lo que decíamos ahorita, libre albedrío. Porque a veces escuchamos decir es que nadie puede resistir la voluntad de Dios. Y es verdad, en cuanto a su propósito eterno. Pero en cuanto a la responsabilidad personal, Dios permitió que la criatura decidiera. Y eso es también soberanía, porque nadie podría decidir si Dios no se lo permitiera. Desde el comienzo tú ves a Dios diciéndole a Adán, bueno Adán, aquí está el árbol de la vida, pero también está el árbol de la ciencia y del bien y el mal, come de este y no comas del otro. ¿Qué está dándole el Señor a Adán? Responsabilidad. Pero nosotros debemos ser conscientes que la responsabilidad que le da Dios al hombre tiene consecuencias, para bien o para mal. Lo que también debemos saber es que esas consecuencias no afectan el propósito de Dios, porque Dios gobierna sobre todas las cosas. ¿Sí me están entendiendo?
Amén.
Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al pleno. Mira, leámoslo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo escuché un predicador que cogió este texto y dice, hay pasajes en la Biblia donde dice todos, pero no es todos. Así lo dicen. Y es bastante serio, porque entonces cogen otros pasajes que donde se aplica una figura literaria. Digamos aquel pasaje cuando dice, todos los hombres fueron a censarse en la época de Herodes, cuando el Señor estaba siendo, cuando iban a ser el Señor, que fueron a su ciudad natal para censarse. Y él dice, todos fueron censados. Entonces el que interpreta la escritura dice, sabemos que no todos fueron censados, porque los que está hablando son los hombres que eran parte del Imperio Romano. Entonces, la Biblia a veces dice todos, pero no significa todos. Pero en este asunto, hermano, sí significa todos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Porque no hay ni uno bueno. Entonces, como la Biblia habla de la universalidad del pecado, ¿qué es eso? Que todos los descendientes de Adán están bajo la maldición y la esclavitud del pecado. Asimismo, la Biblia habla de que la obra de Cristo es suficiente para salvar a todos, y si se refiere a todos, los que creen en Él. Sí, esa es la obra de Dios, salvar a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Pero entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué aparta a unos para la ira y a otros para la condenación? Es más, antes de nacer, ¿cómo Dios queriendo salvar a un hombre antes de nacer le dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, este es para el fuego y este es para la gloria? ¿Saben cuál es la otra palabra clave? Omnisciencia. ¿Qué es eso? Dios conoce todas las cosas desde antes de la eternidad. Desde antes del tiempo, Dios veía a la humanidad y conocía cada decisión, cada pensamiento, cada palabra que habían de salir de todas sus criaturas. La decisión que toma un hombre no afecta la voluntad de Dios, y antes que él la tome, Dios ya la conoce. Entonces, esas son palabras claves que vamos a mirar según los pasajes. Lo primero que comenzamos a ver acá es que Dios quiere la salvación de todos los hombres. El Dios soberano, el Dios justo, ama también y es bondadoso para con todos. Si Dios le diera solo a unas personas su salvación, sería un Dios injusto. Vamos a leer varios pasajes que nos muestran que Dios realmente está con la intención de que todos los hombres sean salvos. Marcos capítulo 16, verso 15. Cuando el Señor envía a sus apóstoles a predicar, Él les dice estas palabras. Marcos 16, verso 15. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué muestra ahí Dios? Dios no solo nos pide que oremos, sino que vayamos y prediquemos a toda criatura. Eso es la intención de Dios, que todos los hombres sean salvos. Pero Dios sabe que nadie va a ser salvo si no escucha el Evangelio. Entonces comisiona a sus siervos para que ellos vayan, prediquen el Evangelio y todas las personas tengan la responsabilidad delante de Él que escucharon sus palabras. A Dios, Dios le permitió y mandó que el Evangelio fuera para toda criatura. No hay excepción de personas. Dios llama a todos los hombres por medio del sacrificio y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero ahí, después de mostrarnos la intención de Dios de querer salvar a todas las personas, ahí vemos el libre albedrío y dice, el que creyere. ¿Por qué Dios dice, Cristo decía, el que creyere? Porque Él conocía el corazón de los hombres y sabía que algunos no iban a creer. Es tal el conocimiento de Dios de las cosas que van a suceder, que un día le dice a Isaías, Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías dice, yo voy. Y el Señor le dice, pero vas para un pueblo duro de corazón, no te van a creer, imagínate. Pero aún así, envía al profeta. ¿Qué muestra eso? Que Dios realmente quiere salvar y le va a dar la oportunidad a la criatura. Pero antes de que la criatura aún escuche, el Señor conoce la reacción de la criatura. No que eres omnisciente. Y entonces de una manera justa dice, aunque yo lo conozco, aunque yo lo crea, aunque yo lo salvé de mi hijo, aunque yo le prediqué mi evangelio, yo sabía que él no iba a creer. Entonces desde antes de que suceda todo esos actos históricos en el tiempo, Dios dice, esto va para un lado y esto para otro. ¿Por qué puede hacer esa elección Dios? Por su divino poder y conocimiento. Otro pasaje, Hechos 17, verso 31. Un día una persona nos decía, ella es una persona que escucha mucho predicadores bautistas, como la línea bautista generalmente es calvinista y generalmente realza tanto la soberanía de Dios que se atenta a veces contra la elección del hombre. Él decía, pues si Dios me quiere salvar, que me salve. ¿Acaso no es Dios? Imagínate, Dios lo quiere salvar. A tal punto que sacrificó a su propio hijo. A tal punto que permitió que su palabra le llegara a los oídos. Pero el hombre, cuando viene el Evangelio, debe tomar una decisión. Y Dios soberanamente respeta la decisión. El hecho de que el Señor nos haya elegido y predestinado no quiere decir que tomó la decisión por nosotros. Quiere decir que en algún momento el Evangelio nos convenció.
Amén.
Y nosotros cedimos a ese amor.
Amén.
Cedimos a esa palabra. ¿Sí? Él soberanamente nos salvó, pero soberanamente también nos dio la capacidad de creer. Las personas dicen, pero es que como un muerto que está muerto, ¿cómo puede creer? Hay otra palabra clave, gracia. ¿Saben qué es gracia, hermano? La capacidad que Dios le devuelve al hombre para hacer su voluntad. Antes no podía creer, pero ahora viene la gracia. Y la gracia nos capacita para decidir. Pero ¿saben qué, hermano? La gracia también se puede resistir. Ahorita lo vamos a leer. Porque a veces se nos presenta, y hay libros, hay un libro muy famoso que se llama La Gracia Irresistible. Pero la gracia de Dios se puede resistir. Porque Dios en su soberanía permitió que el hombre tuviera libre albedrío. Mira cómo lo dice, estamos en Hechos 17, verso 31. Dice, por cuanto ha establecido, Pablo hablándole a los atenienses del Evangelio, un día en el cual él juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios determinó que algún día él va a juzgar al mundo. ¿Sí? ¿Cómo? Con justicia. ¿Por qué estamos haciendo todo este contexto? Porque ahí estamos a leer Romanos 9. Y muchos hermanos llegan a Romanos 9 y cuando comienzan a leer dicen, pero parece una piedra de tropiezo. Pero cuando tú miras todo la suma de la palabra, tú vas a tener una posición más, si lo podemos decir, más sencilla para tu fe y para tu corazón. ¿Sí? Porque realmente el Señor, aunque escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, Él quiere revelárselo a los humildes. Aunque el Señor es el Dios que se esconde, Él nos ha dado su Espíritu. Y dice que su Espíritu nos enseña aún las cosas profundas de Dios. ¿Quién conocerá a Dios o quién aconsejará a Dios? Pero ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces mira lo que dice Pablo. Algún día Dios va a juzgar a todos los hombres con justicia. ¿Cómo? Por aquel varón a quien decimos. Ese es nuestro Señor, el Cristo, el Mesías. Pero mira esta frase. ¿La fe es de solo los cristianos, hermanos?
De todos.
Mira lo que dice la Escritura. Dando fe a todos. O sea, no fue que Dios dijo, mire, tú vas a creer, a ti te doy fe, y a ti no. A todos les dio fe. ¿Cómo? Porque no es esa fe de que yo creo en Dios, hasta el diablo cree en Dios y tiembla. ¿En cuál Dios crees? ¿Cuál Dios sigues? El único Dios verdadero se reveló única y exclusivamente a través de Jesucristo.
Amén.
Aleluya. El cristianismo no tiene nada que ver con el Islam, hermano. Es otro Dios. El cristianismo no tiene nada que ver con el catolicismo. Es otro Dios. Con lleno de ídolos. El cristianismo no tiene nada que ver con el hinduismo ni con la nueva era, porque hoy en día tenemos el relativismo de que todos creen en Dios. ¿En cuál Dios? Hay un solo Dios, pero también hay solo un camino para acercarse a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y en Él, ¿cómo le dio fe en Él a todas las personas? Mira cómo lo dice Pablo. Dando fe a todos. ¿Cómo? Con haberle levantado de los muertos. La obra por excelencia en la cual demostró Dios que su Hijo Jesucristo era verdadero Dios, el camino y la vida eterna, fue levantándolo de los muertos. El cristianismo sin la resurrección de Cristo no es solo es cristianismo sin el final, sino no es cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido el hombre más mentiroso de la historia. Vana sería nuestra fe. No habría esperanza, pero Dios, para mostrarle a todos los hombres que lo que su Hijo decía era verdad, lo levantó de la muerte, habiendo testigos, aún personas que eran incrédulas, que eran adversas al Evangelio, fueron testigos de su resurrección, como el apóstol Pablo, como Santiago, su hermano, y ellos nos sirven de ejemplo y de testimonio para ver que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, que partió la historia de la humanidad y que hace la diferencia entre el verdadero cristianismo y cualquier otra religión. Dios no se quedó sin testigo, le envió a su hijo murió, pero como ningún otro hombre en la historia resucitó. Y esa resurrección tiene la capacidad de producir en cualquier persona fe. No una fe vaga, no una fe vacía, sino una fe que tiene un sustento histórico. Una fe que tiene un sustento que cambió la vida de hombres que pasaron de estar asustados, atemorizados, escondidos, a ser testigos de Cristo en toda la tierra. Amén. Una fe poderosa que salva, transforma y cambió la historia de la humanidad. La humanidad no volvió a ser la misma desde la resurrección de Cristo.
Así es.
Cristo resucitó, hermanos.
Aleluya.
Y ahora esta resurrección es la base de nuestra
fe. Aleluya.
Ningún otro hombre ha resucitado. Por más maestro, por más buenas enseñanzas, por más ejemplo de vida. Solo uno venció al que tenía el imperio de la muerte.
Así es.
¿Sí? Ese acto histórico es suficiente para darnos base a una fe segura. ¿Sí? Y dice Pablo, dando fe a todos. No solo a algunos, sino a todos. Dios quiere que todos sean salvos. Con haberle levantado de los muertos. Otro pasaje ahí anteriormente. Hechos capítulo 2, verso 17. Otros que dicen, bueno. Y es que estas cosas a veces son tan sutiles, hermanos, que debemos tener un cuidado y conocer la Escritura para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Hay otros hermanos que dicen, bueno, cuando tú vas a predicar el Evangelio, tú debes ser consciente, y eso es verdad, que si no hay una operación verdadera del Espíritu Santo en la persona, realmente nunca va a haber una verdadera conversión. Eso es verdad. Dios es el que convence. Eso es verdad. Pero también es verdad que tú puedes predicar el Evangelio con poder, con la gracia del Espíritu Santo, y aún así la persona no convertirse. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la obra de Dios. Pero Dios, así como le dio fe a todos, también le dio su Espíritu a todos. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice Pedro en Pentecostés: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. O sea, Dios, inmediatamente su Hijo resucita, Él le había dado una promesa a su Hijo, que Él iba a derramar su Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el Señor, sobre toda carne. Mire, fue tan impresionante que un día invitaron a Pedro a predicar a un lugar. Y llega Pedro y dice: ustedes saben cuán difícil es para un judío entrar en tierra, en casa de gentiles. Pero Dios, Dios que mandó a su Hijo y su Hijo hizo milagros. Y Pedro no había acabado la predicación. Y los gentiles, los que ellos llamaban perros, los que ellos menospreciaban, los que eran paganos en su manera de vivir, los que eran pecadores de toda clase, al escuchar el mensaje comenzaron a hablar en lenguas. Comenzó a haber una manifestación del Espíritu Santo en las personas que aún Pedro no creía que fuera a suceder. ¿Qué es eso? Dios derramó su Espíritu sobre los gentiles. Amén. Sobre toda carne. Miren, hermanos, tú un día escuchaste el Evangelio y te sentiste constreñido porque el Espíritu Santo estaba trabajando.
Amén.
Había un trabajo de Dios contigo, insistiendo, hablándote de una manera, hablándote de otra manera. Te ponía una persona, te ponía otra. ¿Quién era el que estaba trabajando ahí? Dios, que nos amó y que prometió, hizo un pacto con su Hijo, que inmediatamente su Hijo presentara su sangre delante de su trono, Él iba a derramar su Espíritu Santo. Pero el Espíritu viene sobre toda carne. ¿Sí? Dios trabaja con el hombre. Dios quiere que el hombre crea, Dios quiere que el hombre sea salvo, Dios quiere que el hombre nazca de nuevo. Pero ahorita vamos a leer por qué el hombre no lo hace. Otro pasaje, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Estos pasajes nos muestran y nos dan un buen contexto para conocer el corazón del Señor, que también es paralelo y que también armoniza con su soberanía los pasajes que vamos a leer ahorita. ¿Sí? Y dice de 2 de Pedro capítulo 3, verso 9: el Señor no retarda su promesa.
Amén.
Según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué es eso? Hay personas que saben que Cristo va a volver, hermano. Que han escuchado el Evangelio. Que saben que Cristo va a regresar. Y se burlan de su venida. Tú lo puedes creer. Es más, hoy en día hay predicadores que se burlan de su venida. Yo tengo en la página de Tesoros Cristianos varios donde salen a predicar burlándose la venida de Cristo. Entonces no es extraño que suceda en el mundo. Porque hoy la mayoría de predicadores no son predicadores, muchos son cuentachistes. Y comienzan a burlarse aún de las cosas que son santas. No hay temor, no hay reverencia. ¿Sí? Pedro dice: sí, algunos se burlan y creen que el Señor tarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino, dice, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mira el querer del Señor, hermano. No queriendo. Miren, hermano, las personas no van al infierno porque Dios quiera, aunque Él los predestinó para ellos. Van al infierno porque ellas decidieron escoger ese camino. No porque Dios, miren, hermano. Al infierno se va con un boleto sellado con nuestra firma, donde nosotros voluntariamente decidimos rechazar el Evangelio o seguir a Cristo. El problema es que ese boleto Dios lo conocía desde antes, y desde antes que naciera ya nos había apartado para Él, sin violar su voluntad. ¿Lo estamos entendiendo?
Amén.
Y dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que todos tengan fe, que todos reciban su Espíritu y que todos, ¿qué?
Se arrepientan.
Esos son todos los ingredientes para tú nacer de nuevo. La fe, la gracia, el Espíritu Santo, el arrepentimiento. Pero entonces, si Dios quiere, ¿por qué no sucede? Como decíamos al comienzo, Dios es soberano, pero en su soberanía permitió que las criaturas decidan. Entonces vamos a leer pasajes donde se nos muestra esa decisión del hombre y cómo el Señor también habla de eso. Lo que pasa es que cuando tú llegas a Romano, tú ya miras, es como si miraras el decreto. Pero cuando tú lees los otros pasajes, tú miras el proceso para que Dios hubiera tomado tal decisión. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Mira cómo lo dice Juan capítulo 3, verso 36. El mismo Dios que salva, el mismo Dios que ama al hombre, que quiere que el hombre sea salvo, el mismo Dios envió a su Hijo. Y esos pasajes de Juan 3 son muy conocidos desde el verso 16, ¿no? De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo. Pero solo vamos a leer el verso 36. Después de Juan presentar el Evangelio de Cristo, mira lo que dice. En el que cree en el Hijo tiene vida. Pero, ¿cuál es ese pero?
Libre albedrío.
Pero el que rehúsa creer. O sea que tú puedes rehusar a la gracia, tú puedes rehusar a la fe, tú puedes rehusar al Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, ahí ya nos comienza a hablar de lo que va a hablar Romanos en capítulo 9, vasos para ira, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, Dios salva a través de su Hijo, pero el Hijo es, si lo podemos decir así, el colador. Como en el Hijo muchos son salvos, en el Hijo muchos son condenados. ¿Sí lo entendimos? En Cristo tú tienes vida eterna si crees, pero también en Él puedes condenar. El Señor un día le dijo una pregunta a sus discípulos, y esa es la pregunta más importante que una persona debe recibir: ¿quién es Jesucristo para ti? Esa es la gran pregunta, ese es el gran asunto. Si Jesucristo es Dios y el Mesías sufrido que murió por ti, y tú lo crees, tienes vida eterna. Pero si para ti Jesucristo es otro hombre, otro maestro, otro profeta, tienes un gran problema. Si tú niegas la divinidad de Cristo, tienes un gran problema, como los testigos de Jehová o los musulmanes, que dicen Dios no tiene hijo. Si tú niegas la revelación que Dios ha dado de su Hijo, tú mismo estás comprando tu boleta para enfrentarte algún día con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cargó toda su ira en su Hijo y Él bebió la copa de la ira para que tú hoy te puedas sentar a beber la copa de bendición. Pero en el momento que tú rehusas y haces a un lado la gracia, solo te espera el justo castigo de Dios. Entonces la pregunta más importante, ¿quién es Jesucristo para ti? La pregunta más importante no es ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere prosperar? Miren, hermanos, hay gente que hace pactos con el diablo para prosperar. La pregunta más importante es ¿quién es Jesucristo para ti? Según la revelación, según el conocimiento que tú tengas delante de Dios, de la persona de su Hijo, eso es el destino eterno que te pertenece. Si para ti María es igual que Cristo, estás condenado. Si para ti Cristo es igual que cualquier profeta, estás condenado. Has rechazado la gran salvación y el gran nombre de Dios. ¿Sí? Tú no puedes poner en el lugar de Cristo ninguna otra cosa. Solo Él es digno de toda gloria, solo es digno de todo honor, solo Él es digno de toda alabanza. Solo en su nombre hay salvación.
Amén, aleluya.
Cualquier otra cosa es no solo aberrante a los ojos de Dios, sino que lo despierta para derramar su juicio sobre los hombres. En el momento que tú gritas a Cristo, te enfrentas directamente contra la justicia de Dios y eres un pecador. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Aún en los pasajes donde se habla del amor de Dios, porque Dios es amor, pero nos manifestó su amor en su Hijo. Si tú quitas el amor del Hijo, solo te espera el juicio de Dios. Y cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Vamos a leer otros pasajes. Hechos capítulo 13, verso 46. Sale Pablo a predicar con Bernabé. Estos pasajes de Hechos son bastante claros porque cuando leamos Romanos vamos a ver el edicto eterno. Cuando leemos Hechos vemos el proceso, los hechos que sucedieron en la historia de cómo Dios salvó a unos y condenó a otros. Mira cómo dice ahí Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, o sea que puede haber personas que tengan gracia para predicar el poder de Dios, siendo enviados por Dios mismo, pero eso no quita el libre albedrío, solo lo despierta para que el hombre decida. Dijeron a los judíos que les acaban de predicar: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Imagínate, Dios, y Pablo habla de este endurecimiento de los judíos, a pesar de que había un endurecimiento parcial en ellos, Dios dice: vayan primero en camino de judíos. Pablo llegaba a uno y primero entraba ¿a dónde? A la sinagoga, ¿sí? Y les hablaba primero a ellos. Y aunque Dios les dio ese privilegio, no quisieron creer. Eso es muy parecido a la historia de Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Saúl aborrecí, pero curiosamente el Señor permite que Jacob nazca primero, Esaú nazca primero. Le da la primogenitura por derecho y no la aprovecha. Así estos judíos, Dios les permite que les llegue el evangelio primero y no lo reciben. Y mira lo que pasó: más puesto que desechar. ¿Qué cosa, no? El hombre en su voluntad puede desechar el regalo de Dios. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, como usted, porque Dios ama y Dios quiere salvar, pero inmediatamente el hombre le da la espalda al evangelio, así mismo Dios le da la espalda. Mira lo terrible. Hay personas, tú le vas a predicar al evangelio y dicen: no, yo soy buena, yo hago esto, yo hago esto. ¿Saben qué dice algún día? Que todos comparecerán hasta en el trono, en el juicio del trono blanco. ¿Y saben qué es el juicio del trono blanco? El juicio de las obras. ¿Qué son las obras? Ah, te querías justificar por obras. ¿Qué hiciste? Y el Señor comienza con su ley a juzgar. Sí, yo era bueno, sí, mentías. Sí, yo mentía. Entonces eso es mentira. Dios, por solo una transgresión delante de Dios, como un Dios justo, ya no te puede justificar. Te pusiste, rechazaste el evangelio de Cristo y te pusiste tú mismo. ¿Qué le espera a todos los hombres? Y hermanos, y eso incluye las religiones, porque una característica de cualquier religión es que es el hombre haciendo obras para acercarse a Dios. Cuando nadie será justificado por las obras de la ley, sino que la ley es el medio que Dios nos da para vernos pecadores. Otro pasaje dice Hechos 18, verso 5. Otra vez Pedro en otro lugar, Pablo. 18, verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose, y mira esta frase tan terrible, ¿no? No hay solo personas que se oponen, blasfeman, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué es eso? Pablo tiene en mente ese pasaje, esos pasajes de Jeremías y Ezequiel, de los atalayas. ¿Qué tenía que hacer el atalaya? Venía el peligro, entonces el atalaya paraba en la ciudad y hacía sonar la trompeta para que las personas, ¿qué? Se prepararan para los peligros que venían. Si el atalaya no anunciaba, la sangre de las personas recaía sobre él. Pero si él anunciaba y las personas no se apercibían, iban a morir, ¿por qué? Por su propia decisión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, yo les prediqué el evangelio como un atalaya, pero ustedes por su propia decisión, su sangre está sobre sus cabezas. ¿Qué es eso? Responsabilidad. ¿Sí? Ellos tomaron la decisión de vivir para ellos mismos, de rechazar a Dios. Y Dios les va a pagar conforme a lo que ellos decidieron. Porque aunque Dios es justo, aunque Dios es soberano, también es justo. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, el Señor le da la oportunidad a las personas de conocerle. La persona solo tiene una decisión, o creer o resistir. Miren, hermanos, no existe tal cosa de que tú predicas y la semilla queda sembrada. Siempre que tú predicas, la persona solo tiene dos caminos, o cree o resiste. El que está con Cristo, está con Cristo o está contra Él. No hay punto intermedio. No hay punto intermedio. No hay vasos de ira y vasos de misericordia y vasos de misericordia e ira. No. O es de ira o es de misericordia. ¿Cómo respondiste al Evangelio? Dios llama y llama a veces muchas veces. Pero Dios también endurece. ¿Qué es eso? Dios te habla una vez. Y a veces uno siente que el Señor está hablando y lo está tocando y lo está tocando, pero resiste, comienza a justificarse, comienza a esto. Llega el punto que dice, ya no te hablo, antes te endurezco. Eso lo dice la palabra. O sea, Él puede tocar el corazón, pero cuando Él ve el corazón que resiste y se opone, Él mismo lo endurece. Qué cosa terrible, ¿no les parece, hermano? Vamos a leer otro pasaje. Hechos capítulo 7, verso 51. Es bueno que nosotros leamos esto por la palabra, porque es que a veces cuando se hablan estos asuntos se es muy dogmático. Se dice la doctrina, pero no se sustenta con las escrituras. Mi intención realmente no es defender un dogma, es que leamos las escrituras y meditemos en eso. Muchas veces escuchando personas me he sentido agredido. ¿Por qué? Porque yo escucho algo que dice un predicador, pero yo sé que la Biblia dice otra cosa. Y a veces debemos, aún lo que yo les estoy diciendo, hermano, usted tiene la responsabilidad de probarlo con su vida. Si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no es verdad, o si me estoy yendo hacia un lado demasiado o me estoy yendo a otro, ¿no? Nosotros debemos ser buenos cristianos, como los judíos de Berea, que escucharon lo que Pablo decía y lo probaban. Miraban si lo que él está diciendo era verdad o no era verdad. Porque es que hoy en día tenemos un pueblo cristiano que cuanta basura les predican se la creen, hermano. Y llega y le dice, no, es que nosotros debemos recibir todo lo que es de Cristo. Pero para que tú puedas recibir lo que es de Cristo, tú debes discernirlo con las escrituras. Un día, hace poco, publiqué un artículo en la página que se llama ¿Por qué yo no asisto a los superclásicos de Dante Gebel? Porque hay muchas personas que dicen, pero ¿usted por qué no cree en ellos? ¿Por qué no les escucha? Me dije, ay, si tú te pones con la Biblia, verso por verso, a escuchar lo que enseñan, lo que hablan, lo que promueven las personas, tú vas a darte cuenta que ese no es el Evangelio de Cristo.
Amén.
Y Pablo le decía a los Gálatas que su pecado era que toleráis a aquellos que os predican un Evangelio que no es bíblico. Por eso hay muchas personas llenas, iglesias cristianas llenas de personas incrédulas que no han nacido de nuevo, porque nunca se han encontrado con las verdades esenciales del Evangelio, sino que con repetir una oración que simplemente promueve los deseos del corazón egocéntrico, ya les dicen, son salvas. Pero ni siquiera contra las más mínimas verdades del Evangelio se han encontrado. Eso que nosotros llamamos cristianismo hoy en día es un circo con muchos payasos, donde carece el conocimiento y la predicación del verdadero evangelio. Y nosotros debemos pararnos y predicarlo.
Amén.
Por amor a los hombres, porque ¿cómo una persona se va a salvar si no tiene un encuentro verdadero con la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No por otras cosas, porque así le agradó a Dios. Soberanamente Dios quiso salvar al hombre por la locura de la predicación. Los judíos buscan señales, como hoy en día el cristianismo, el miércoles de señales, viernes de milagros. Los gentiles, los griegos buscan salir, pero Dios quiso salvar al hombre por la locura. Lo que estamos haciendo de alguna manera es conociendo y entendiendo el Evangelio de Dios. Dice Hechos 7, verso 51. Esteban, ¿sí? Delante del concilio, dice, después de que les da un discurso tremendo, hermano, dice que Esteban era un hombre poderoso en la palabra, lleno del Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, puede haber personas que resistan el mensaje. Mira cómo le dicen a los judíos en el verso 51. Duro de servir. Da un corazón duro que no. Cuando la palabra habla del corazón duro y el corazón de carne, siempre la Biblia, generalmente cuando la Biblia habla de carne, está refiriéndose a algo malo, a la naturaleza pecaminosa. Pero en este caso, cuando él habla del corazón duro, está hablando, y el corazón de carne está hablando de un corazón que es sensible. Un ejemplo, tú coges la pared y le pegas a la pared y ella no responde porque es de piedra. Pero si yo cojo a alguien y le toco así, le pego, como es de carne, siente. Cuando tú naces de nuevo, pasas de tener un corazón que ni le interesa las cosas de Dios, así te peguen, a tener un corazón sensible para Dios. Un corazón que ahora se mueve según la palabra de Dios. Un corazón que siente verdaderamente. Antes no, eso fue un nuevo nacimiento. Pero estos tenían un corazón de piedra, piedra. Y dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¡Qué frase, hermano! Miren, nosotros en la iglesia, bueno, nos visitan muchas personas y curiosamente hay una persona que ha ido varias veces. Estamos así en la reunión y yo he tenido esa experiencia con esa persona. La reunión está así, bueno, el Señor se está moviendo, estamos compartiendo la palabra, pero la persona llega a la reunión y uno siente como si viniera una batería del Espíritu y comienza uno a hablar, y uno claramente percibe que el mensaje va directamente a la persona, que el Señor le pone las palabras y como que comienza, no sé cómo explicarlo, pero es algo misterioso, es como si el Señor lo llenara de baterías para hablar y hablar, y uno percibe que es inmediatamente cuando llega la persona. Y así como el Señor habla, y así como el Señor insiste, y así como el Señor persevera, así hemos visto como inmediatamente se cierran al Evangelio. Terrible, hermano. Y tú ves cómo el Señor quiere hablarle, quiere salvarle, quiere restaurar esa vida para su gloria. Y ellos, así mismo, y así como el Señor habla, ellos mismos se endurecen. Yo sé que usted, cada uno tiene una persona. ¿Por qué? Porque el Señor le dio libre a él. Y miren, hermano, Dios no va a violar esa vida. ¿Por qué? Porque Él soberanamente nos dio esa libertad. ¿Sí? A veces nosotros queremos obligar. A veces uno le dice a una persona, eso es ridículo, hermano. Venga, así, repita, yo hago la oración y usted repita. Si no sienta nada, si no quiera, 5 minutos y repita. Dios no hace eso. Cuando tú predicas el Evangelio, la convicción es tan fuerte, y puede ser tan fuerte en una persona, que ella misma, inmediatamente tú le dejes de hablar, así tú no te des de cuenta ya, si la palabra la tocó, ella va a caer inclinada a sus pies. No va a saber cómo orar, no va a saber cómo pedir, pero la palabra es penetrado, y ella produce fe. Un día nos sentamos a predicar en una reunión, se acabó la reunión, compartimos el Evangelio, puramente. Yo me fui a acostar, estábamos con unos hermanos, yo me quería levantar para estar toda la noche con los hermanos, porque era como, estábamos como de paseo. Y no me podía levantar de la cama y me entró un cansancio extraño. Cuando al otro día me levanté, me dijo mi esposa, imagínate, tú acabaste de compartir el Evangelio y uno de los hermanos se fue. Yo decía, ¿y a dónde se fue? No, imagínate, se subió por allá a su cuarto y comenzó a llorar. Nunca Dios lo había tocado con su mensaje.
Amén.
Nadie se dio cuenta, nadie le dijo repito la oración, nadie. Pero el Señor lo llevó a su cuarto y allá lo quebrantó. Porque la palabra del Señor tiene poder. Yo no necesito forzar una conversión. Si la palabra ayuda a dársela a una persona, esa persona se siente que tú te das cuenta que esa palabra no la tocó, pues déjalo. Porque si ni el Espíritu Santo lo convenció, eso muestra la dureza de su corazón. ¿Sí? Dice, estamos en 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hay otro caso, pero no lo vamos a leer. El caso de Limas el mago, que Pablo está predicando y no solo él se endurece, sino quiere tropezar el evangelio a otras personas. Porque a veces, cuando tú, a veces es mejor evangelizar uno a uno, porque cuando tú estás predicando, no faltan las otras personas que quieren meter, que quieren estorbar. Así era ese hombre. Estaba resistiendo no el mensaje de Pablo, estaba resistiendo al Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo. Ya vamos largo. Hechos capítulo 26. No hemos llegado al tema hasta ahora, estamos en la introducción, así que tomémonos un poquito de paciencia. Hechos capítulo 26, verso 24. Mira este caso yo pienso que de los casos de momentos de la escritura donde se muestre a alguien evangelizando y la obra del Espíritu, pero también la necedad del hombre, este es muy claro. Ahí Pablo, cuando está dando su testimonio ante Agripa, ¿sí se acuerdan de ese caso? Hechos 26, verso 24, vamos a leerlo rápido. Diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo contó su conversión. Festo a gran voz dijo, aquí Festo se interfiere en el Evangelio, dice, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. ¿Se le ha pasado eso? Comienza a hablar y le dicen loco, le dicen, bueno, a Pablo también le pasó. Y dijo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, Pablo no hablaba escondida, sino que el mensaje lo hacía a gran voz, y a eso lo había llamado el Señor, para que fuera testigo ante reyes y príncipes. ¿Sí se acuerdan cuando Pablo, el Señor llama a Pablo? Y dice, ¿crees o Agripa a los profetas? Qué pregunta, ¿no? Cuando tú comienzas a evangelizar a la persona, dices, ¿crees en la Biblia? Y ellos dicen, sí. Y entonces, ¿por qué no te arrepientes? Ahí dice que necesitas arrepentirse. Ahí dice que solo Cristo. No, bueno, ya comienzan a salirse. Nada más que la Biblia la tradujeron mal y cambiaron algunas palabras. Mentira. Está huyéndole la luz del Evangelio. Y dice, yo sé que crees, porque hay personas que creen en el Antiguo Testamento y no creen en Cristo. No todo el que lleva una Biblia en sus manos es un cristiano nacional. Mira a los testigos, mira a los mormones. ¿Sí? No, cristianos, y llevan una Biblia en su mano. Mira a los judíos. Entonces dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, mira estas palabras. Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, el Evangelio trabajó y trabajó que casi lo convence, pero se endureció.
Qué terrible.
¿Saben qué? Uno no debe fijarse en una verdadera conversión a primera vista. Hay personas, yo he visto, está uno compartiendo, y las personas lloran. Lloran así que tú dices, no tocó el Evangelio. Pero los mismos que he visto llorar, los he visto a los días endurecerse. Esos mismos que he visto creer el Evangelio, los he visto inclinarse delante de un ídolo. Yo los he visto. Por poco se salva. Y por poco se condena. Es que la línea de la salvación y del juicio eterno es tan delgada, hermanos. Es tan delgada. La puerta del Evangelio, la verdadera salvación, es estrecha.
el camino y la puerta es esta. No hay eso de que tú predicas y se convierten así, es de probar. Eso que vale evangelista y se convirtieron 3,000 y allí 5,000. No, eso casi no sucede. Hacen una oración, tal vez, pero los mismos, Billy Graham, el más grande evangelista del siglo pasado, llegó a decir que de todas las convenciones donde la gente llenaba estadios y supuestamente se convertía, ni el 5% llegaban a la iglesia cristiana. Porque realmente el camino a la salvación es un camino estrecho. Es el camino angosto. Puertas estrechas. ¿Sí? Y dice, y Pablo dijo, que quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuisteis hechos tales cual yo soy, excepto estas señas. Ojalá ustedes fueran salvos, como decía Pablo. Pero por poco. Qué terrible, ¿no? ¿Eso qué es? El trabajo del espíritu y la resistencia. Sí. Vamos ahora sí a leer esos pasajes ahí en Romanos, ¿no? Para no irnos tan largos. Dice la escritura, mas no todos obedecieron al Evangelio. Aunque todos fueron llamados, no todos obedecieron. Pablo le decía a los corintios, no recibáis la gracia en vano. Personas que reciben, pero son vanos, no aprovechan. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, 22. Está leyendo un pasaje de 2 Corintios 6. No recibáis la gracia, hermano. Estos pasajes son los que decíamos de un comienzo que son bastantes. Pero con una introducción así, seguramente van a ser más claros en nuestra vida. 8, 28. Antes de leer los del capítulo 9, vamos a leer 8, 28. Era lo que hablamos ahorita un poco, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes aman a Dios?
A ver.
Dice, hay un pasaje que el Señor dice, al que mucho se le perdona, los que aman son pecadores arrepentidos. Esos son los que aman verdaderamente, los que han conocido el amor de Dios y como compartía el recito el viernes, han sido constreñidos por el amor de Dios. ¿Sí? Pero mira, esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué?
Llamados.
Porque a los que antes conoció, omnisciencia. O sea, Él los llamó, pero antes los conoció. Y como antes los conoció, o sea, Él sabía que ellos iban a decidir de cierta manera qué hace Dios. También los predestinó. O sea que Dios es soberano predestinando, claro, pero ¿cómo? Sabiendo quiénes iban a creer. El poder que Dios tiene para predestinar es en base a lo que Él conoce del futuro. Si no, no destinaría. Nosotros no podemos predestinar a nadie. Nosotros tenemos que predicarle a todas las criaturas porque no sabemos quién va a ser salvo y quién no. Y Dios nos manda eso, pero Dios sí sabe quién va a creer.
Así es.
Antes de que naciese, le dice el Señor a los profetas, a Pablo, le dijo, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te escogí. ¿Qué es eso? ¿Dios violó la voluntad de Pablo? No. Él sabía que en algún momento Pablo se iba a encontrar con Cristo.
Amén.
¿Cómo lo sabía? Lo aparta para ser profeta de las naciones o apóstol de las naciones. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora sí, vamos a leer Romanos 9. Romanos 9, 11, que nos habla de la predestinación y la elección. Pero ahí en Romanos 9 vamos a leer, pero voy a leerles un pasaje y quiero que lo lean. Primera de Pedro 1, que también habla de eso. Ahí dice que por boca de dos testigos. Primera de Pedro 1. Tengan ahí Romano porque ese va a ser nuestro pasaje central. Verso 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, o sea, Dios elige, Dios predestina. ¿Pero cómo? Según la presencia de Dios Padre. O sea, Dios conoce.
presciencia, un conocimiento anticipado de todas las cosas. ¿Sí? Amén. He conocido casos de hermanos que así tienen experiencias, están acá y el Señor les da una visión de lo que va a suceder en una o dos horas. Tú lees Apocalipsis y Daniel, Dios describe la historia de la humanidad, ¿sí? A grandes rasgos. Y aquí se termina todo. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Quién puede hacer eso? Un Dios que es eterno.
Amén.
Que no necesita del tiempo para conocer las cosas, sino que todo lo conoce. Ahora sí leamos Romanos capítulo 9, verso 11. Hablando de la elección de Israel, va a hablar de Jacob y de Saúl. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Qué frases, ¿no? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea que no habían nacido, no habían tomado decisiones y ya Dios había escogido a uno. Porque lo acabamos de leer, hermanos. Presciencia. ¿Sí? Una presciencia. Y dice: se le dijo, y el Señor le dijo esto a la mamá, porque ella decía: no, Señor, imagínate los hijos ya peleando en el vientre. A veces uno tiene hijos y pelean grandes, pero ya desde la barriga estaban peleando. Y ella dijo: no, si esto va a ser así, Señor, quítame la vida. Dijo: no, lo que pasa es que en tu vientre hay dos naciones. Y el mayor servirá al menor. Eso es algo precioso, hermanos. ¿Quién puede hacer eso? Dios.
Amén.
Eso le decía el Señor: es que no hay otro Dios que anuncia lo por venir y lo pone por obra.
Así es.
Claro, ese poder y ese control de las cosas no violenta la voluntad, simplemente la usa para llevar a cabo lo que se ha propuesto. ¿Sí? ¿Qué cosas? Estos pasajes son... Dice, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? A ver, ¿hay injusticia en Dios?
No,
si Dios le dio a Jacob, a Saúl, la posibilidad de nacer primero, ¿y el qué? Por un plato de lentejas. ¿Cuántas personas el Señor les da el privilegio de nacer en hogares cristianos, estar constantemente en la palabra de Dios, en un ambiente donde Él puede hacer tantas cosas, hermano? Y por un plato de lentejas, por un trabajo, por una profesión, por una relación sentimental, por cualquier cosa, venden lo que el Señor les ha dado. ¿Ustedes creen que algún día, cuando ellos estén delante del trono de Dios, va a decir: Dios fue injusto? El primero que va a decir que Dios no fue injusto va a ser Esaú, porque él va a recordar día tras día con lágrimas que Dios le dio el privilegio y él lo menospreció. ¿Acaso es Dios injusto? No, Esaú, un profano, profanó la bendición de Dios y llamado a Dios. Y aunque después lo buscó con lágrimas, ya Dios no quiso. Porque hay cosas que solo se deciden una vez en la vida. Dice Pablo: hoy es el día de salvación. Hoy, ya mañana tú no sabes. Nosotros anoche, ayer íbamos a salir a coger el transporte con mi esposa, una niña de 20 años. La mató un Transmilenio. 20 años. ¿Cuántas oportunidades tuvo el Evangelio? No sabemos. ¿Tiene la vida comprada? Nadie lo sabe, hermanos. ¿Sí? Y el Señor da oportunidades. A veces solo da una, a veces da dos. A Saúl le dio dos. Las dos veces le menospreció. Inmediatamente el reino es quitado de ti y es dado a otro mejor.
Amén. David. ¿No?
¿Es acaso Dios injusto?
En ninguna manera.
Mira lo que... Abraham una vez le dijo al Señor, porque en estos pasajes debemos sumarle una palabra. Le dijo cuando él iba a juzgar Sodoma y Gomorra: Señor, si hay 50 justos en Sodoma, el juez justo de la tierra va a condenar a los pecadores con los justos. Y el Señor dijo: no, si hay justos, no. Pero no había ni 10.
Pero él actuó basado en su justicia, así mismo en la predestinación, ¿verdad? Y en la elección. Dice ahí en el 15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y eso es amén, eso es verdad. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que, de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque aún los que son salvos es por misericordia.
Así es.
Amén. Es por gracia. Amén. O sea, no hay mérito en ellos. Amén. El único mérito lo tiene Cristo. Entonces eso hace que Dios escoja en su misericordia.
Así es.
No es porque tú corras o no corras. Porque aún tú miras a Jacob y Jacob era tremendo, hermano. Pero aún con lo tremendo, él amaba la voluntad de Dios. Amaba la bendición de Dios, la primogenitura de Dios. Y luchó con Dios. Cosas, ¿no? Hay personas que duran tiempo luchando hasta que se encuentran con Cristo.
Amén.
Hay personas que lo tienen ahí y lo menosprecian día tras día. Dice, pues la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y es verdad, Dios puede tener misericordia, pero también Dios endurece. Yo me puse a leer los pasajes de Éxodo. Usted lo puede hacer en su casa, sino que por el tiempo no lo vamos a ver. Tú comienzas la primera, la segunda, la tercera, la cuarta plaga a Faraón. Y la escritura dice que Faraón, cuando venía el problema, como que se arrepentía. Ore por mí. Esa es la persona que tiene problemas. Y venga, ore por mí. Pero se le va el problema y se le fue la fe con el problema. Una, dos, tres, cuatro veces. Y dice la escritura siempre al final de los pasajes: y Faraón se endureció. En la quinta plaga no dice así. En la quinta plaga dice: y Dios le endureció. ¿Por qué Dios endurece? Porque él ya había tomado cuatro veces en vano el juicio de Dios. Yo pienso, hermanos, y lo digo con un pensamiento propio, donde Faraón se arrepintiera, Dios hubiera podido hacer otra cosa.
Así es.
No lo hizo con Nabucodonosor. Lo trató una enfermedad terrible, quedó como un animal, hermano, por años. Y al final de su disciplina, alzó los ojos y dijo: hay un solo Dios en los cielos.
Amén.
Pero Faraón no, se endureció. Es como la persona que dice no, no, y cada vez que dice no, se acerca al abismo. Llega un momento que viene Dios detrás y lo empuja. Eso era lo que querías. No hay un juicio más terrible que Dios nos conceda lo que nosotros hemos idolatrado. Porque esa es nuestra perdición. Eso es un ¡queremos carne! Les dio hasta que les salió por ahí. Hoy en día tenemos el cristianismo, queremos prosperidad, y Dios nos prospera para su perdición, porque muchos apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque amaron más eso. Es un juicio. Balaán, el profeta: Señor, ¿qué si voy? No vas, pero amó el lucro. Cuando vino la segunda vez, decía: dijo, mira, no me ve, pero en el camino le esperaba la muerte. Dios también endurece. ¿Pero cómo? De una manera justa. Aún Faraón va a decir: Dios me endureció de una manera justa. Miren, hermanos, ninguna persona del infierno, tanto en el infierno como en el paraíso, todos van a decir: justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos. Todos, hermanos. Y también van a decir: Dios es soberano. Qué cosa, ¿no? Y dice, estamos en el verso 19.
Sí.
Pero me dirás, se le dirán a Pablo: ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿cómo no va a inculpar? Si tantas, como le decía Israel, ¿cuántas veces quise, como la gallina, juntar los pollitos? Y tú no quisiste. Es más, la misma palabra nos va a culpar. Porque ¿quién ha resistido su voluntad, a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién quiera, quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro de basa al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oh, imagínate, yo ayer estaba escuchando un documental donde un homosexual decía, es que Dios me hizo así. Como Adán, la mujer que tú me diste, me le echó la culpa a Dios. Muchas veces, hermano. Pero si Dios quisiera, si Dios quisiera que yo no caiga en fornicación, entonces ¿por qué me pone esos deseos sexuales? Si Él no quisiera que yo no peque o que no los usara, pues no me los hubiera dado. No, sí te los dio, pero para que los ejerzas según su justicia, según su temor y en los parámetros de su propósito.
Amén.
Para que eso sea hasta para bendición para ti, no para una vida. ¿Sí? Y te da la gracia en Cristo. Amén. Para que puedas hacer lo que Él te ha mandado. Porque el Evangelio mismo dice, hermanos, yo hago algo nuevo, y este era el nuevo pacto. Le haré que andes en mis mandamientos. O sea, yo te voy a dar la capacidad para que tú andes. Pero siempre hay una decisión. Como la persona que dice, no sé por qué caí en fornicación. En algún momento del camino tomaste la decisión. En algún momento, no sé por qué ahora estoy en el mundo escuchando esta música, haciendo estas cosas. En algún momento, paso a paso, comenzaste a extraviar tu camino. Como decía Andresito el viernes, el hijo pródigo no llegó de la noche a la mañana a desear la comida de los puercos. Fue un proceso. Diariamente, tú puedes tomar la decisión de buscar a Cristo, o diariamente tú pierdes la sensibilidad y tu corazón se puede endurecer. ¿Cuántos cristianos vemos que en un momento, un campamento, cualquier, salen emocionados, pero día a día esa emoción y esas fuerzas se fueron perdiendo, a tal punto que llegan a las reuniones y tú te das cuenta que es pura hipocresía? Ellos sobran, pero ya no hay nada en su corazón. Ellos cantan, pero ya no hay pasión ni deseo. Ellos lo que están deseando es que se acabe la reunión para irse a Facebook. Si no, están chateando en Facebook con el mismo celular. Perdieron la sensibilidad. El Señor nos guarde. El Señor permita que nuestro corazón esté refrescado constantemente en los espíritus. Que hay personas que llegan a la reunión y ya se están durmiendo. Su corazón ha perdido el deseo, el amor, el gusto por las cosas de Cristo. Están ocupados tanto en las cosas del mundo que los ha arraizado. Ya no hay luz de Cristo, ya no hay oración, ya no hay amor por Cristo. Todo se volvió una costumbre. Eso también el Señor lo castiga cuando su pueblo solo le alaba de labios, pero su corazón hace tiempo se fue de él. ¿Dónde está tu corazón hoy? Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí tiene la potestad, o sea, él tiene el poder.
Amén.
Y lo mostró en la cruz y ha querido que todo eso que él quería suceda con todos, pero no todos obedecieron al Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué es eso? Dios dice, quiero salvarte, tú te resistes, bueno, yo voy a soportar, porque hasta para ti tengo un plan, y es mostrar mi juicio y mi ira eterna. Así como Dios tiene el poder para darnos un cuerpo en la resurrección que esté eternamente con Él en la gloria, Él tiene poder para resucitar a los impíos y darles un cuerpo para que estén eternamente atormentados. Y Él es soberano y es poderoso para hacerlo, ¿no?
Así es.
Eso suena terrible, ¿cierto? Pero es que ese es nuestro Dios, un juez justo. Imagínate donde el Señor no existiera, hermano, donde el Señor no juzgara. ¿Cuántos crímenes se hacen hoy en día y quedan impunes? Pero acá en la tierra, algún día, todos los muertos serán resucitados. Y uno a uno pasará por el estrado y será juzgado. Y beberá el juicio de su ira eternamente. Sí, porque allá ni el gusano ni el fuego se acaba. Terrible, ¿no? Pero así es. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron, tuvieron por inmunda la sangre del Padre. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, como así va a mostrar su juicio, otros van a experimentar su gracia y su misericordia eternamente. Uy, aquí el meollo del asunto es donde tú escoges estar. Como decía un hermano, el tren es la voluntad de Dios. Tú puedes ir en el tren, pero también puedes ir, puedes atravesarte del tren y ir arrastrado por la rueda del tren. ¿Sí? A eso tú lo decides. ¿En dónde? En Cristo. O lo recibes o lo rechazas. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, pero según su conocimiento. No solo los judíos, sino también de los gentiles. Me dejan, acabamos con un pasaje, hermano, segunda de Pedro 2, con ese terminamos. Hablando de los vasos de ella. Pedro habla, hermanos, cuando tú lees toda la epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, tú encuentras personas que estuvieron en un ambiente religioso, que escucharon, pero eran falsos, o sea, nunca nacieron. Son los que dice Judas que nunca tuvieron el Espíritu. Pero el hecho de que ellos hayan escuchado los hace responsables. Y dice Pedro en segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Mira esta palabra. Perecerán. ¿En qué? En su propia perdición. Uy, ese pasaje es bien claro, ¿no? En su propia perdición. Recibiendo el galardón. O sea, ellos también tienen una recompensa, pero de su injusticia. Ya que tienen, o sea, ¿por qué pasa eso? Tienen por delicia gozar de deleites cada día. ¿Sí? Comamos, bebamos. Una vez le preguntaron a, creo que fue a Alistair Crowe, que fue uno de los padres del satanismo moderno, ¿en qué se resumía el satanismo? Y él dijo, el satanismo es eso, haz lo que tú quieras. Ese es el satanismo, vive como tú quieras. Deleitándose entonces lo que tú quieras. Si para ti la droga está bien, está bien. Si para ti la televisión está bien, está bien. Si para ti el trabajo está bien, en lo que tú quieras. Pero muchos por esas cosas menosprecian el amor de Dios. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus cerebros. Uy, qué palabra. O sea que de pronto también entre nosotros hay de esos. Porque siempre vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Entonces, predestinación y elección. El Señor nos ayude y cada vez aclare más. Cuando uno lo mira con toda la perspectiva, lo recibe de una manera diferente también. Vamos a hablar durante la mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque realmente el hecho de que tú nos permitas estar delante de tu palabra es tu misericordia. No queremos ser solo oidores olvidadizos, sino queremos guardar las palabras de tu boca. ¿Quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Permite que tu palabra haya buenos corazones, para que dé mucho fruto para tu gloria y para ti. Te damos gracias porque tú nos has hecho vasos de misericordia en tu hijo. No porque hicimos o corrimos, sino por tu gracia. Gracias por tu hijo Jesús. A él damos la gloria, la honra y la gloria. A toda rodilla se doble y confiese que eres el Señor para tu gloria. Amén. Amén.